Pues buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Estamos a 20 de octubre del año 2008 y vamos a comenzar un nuevo ciclo sobre el tema de la parusía del Señor Jesús. Sobre la venida, sobre la presencia del Señor Jesús, su futura venida y la relación con la doctrina falsa que enseñan los llamados testigos de Jehová, el jehovismo atalayado. En la secta, en la literatura de esta secta del jehovismo, y que son conocidos con el nombre de testigos de Jehová, pues leemos que la señal de esta presencia, de esta parusía del Señor Jesús, comenzó en la tierra en el año 1914. En la tierra. Eso es lo que enseña en la doctrina fundamental del jehovismo atalayado, que en ese año, en el 1914, comenzó la señal de la presencia del Señor Jesús. Según los atalayados, esa señal de la presencia gloriosa de Cristo son las guerras, el hambre, las epidemias que comenzaron, según ellos, en el año 1914. Según los líderes de esta secta, pues esa señal, esa presencia del Señor Jesús es una señal compuesta, es lo que enseñan en su literatura, una señal compuesta. Y está compuesta, según ellos, por la predicación del Evangelio del Reino, las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos que están mencionados en Mateo capítulo 24, verso 7. Los falsos ungidos de esa secta, pues entonces llegan a la conclusión de que la presencia, es decir, la parusía de Cristo, comenzó en ese año, en el 1914. Según ellos, Jesús está presente, está de forma invisible, está presente de forma invisible y está reinando desde el cielo sobre el mundo a partir de ese año, de 1914. Esta es la doctrina fundamental de la secta de los testigos de Jehová. Es la doctrina principal del jehovismo atalayado. Según los atalayados, pues Jesús está ahora esperando únicamente a que llegue la famosa batalla de Armagedón, donde según ellos, pues todos los enemigos de la organización del jehovismo, todos los enemigos de la secta del jehovismo atalayado, pues van a ser arrasados por el fuego de la ira de Dios, en esa gran batalla de Armagedón. Y entonces los miembros de esa secta del jehovismo, que hayan sobrevivido a la batalla de Armagedón, pues heredarán la vida eterna en una nueva tierra paradisíaca. Estarán trabajando como albañiles, como hortelanos, por los siglos de los siglos. Esa es la doctrina, repito, la doctrina fundamental del jehovismo. Ese es el evangelio, entre comillas, que esta secta falsa, esta secta asesina, es una secta asesina porque ha permitido que miles de personas durante muchos años mueran por culpa de una doctrina asesina inventada por ellos, que es la doctrina de negar las transfusiones de sangre. Y por culpa de esa doctrina asesina han muerto miles de personas en muchos países. Por lo tanto, es una secta asesina. Pues bien, ese es el evangelio que ellos predican. Ese es el falso evangelio que predica esta secta. Dicen que van a vivir en una tierra paradisíaca, trabajando como hortelanos, como albañiles, por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y ese es el llamado evangelio del reino que ellos predican a todas las naciones, a muchas naciones. Sin la existencia de esa doctrina fundamental del jehovismo, pues toda la organización del jehovismo atalayado quedaría absolutamente pulverizada, desaparecería esa secta de la faz de la tierra. Ese, repito, ese es el llamado evangelio del reino que los jehovados predican al mundo entero. Pues bien, en este ciclo que hemos comenzado hoy, voy a demostrar de forma clara que ningún reino de Dios, ninguna presencia o parusía del Señor Jesús comenzó en el cielo en el año 1914. Eso es sencillamente un falso evangelio, un pervertido evangelio. Ningún reino de Dios comenzó en esa fecha. Mirad, por ejemplo, en el famoso diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, de Bain, del año 1984, volumen 1, página 50, ahí se dice bien clarito lo siguiente sobre la palabra griega parusía. Y dice, denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Y en el diccionario de la Biblia, está la edición de Serafín de Ausejo, Barcelona, er del 1981, pues leemos las siguientes palabras. En el mundo helenístico de Oriente se halla la palabra parusía como término clásico para designar la visita oficial del rey o del emperador. Pues bien, poned ahora mucha atención. En esa definición que dan estos eruditos en griego, en cualquier diccionario en griego que podáis consultar, se dice bien claro que la palabra griega parusía es una presencia, es una venida seguida de su consiguiente presencia. Jamás ninguno de estos eruditos en griego, ninguno de estos diccionarios en griego, dice que la parusía sea una presencia invisible, ya que la secta del jehovismo pues pretende hacernos creer que la parusía es una presencia invisible de Cristo a partir del año 1914. Según estos eruditos en griego, la palabra parusía denota tanto venida, es decir, la llegada, como su consiguiente presencia. Es decir, que la palabra parusía sencillamente se puede traducir de las dos maneras, indistintamente, ya que para que una persona esté presente visiblemente, pues primero tiene que haber llegado o venido de forma visible. Está claro. Una persona no puede estar presente en un lugar si primero no ha llegado a ese lugar. Por lo tanto, la palabra parusía se puede traducir indistintamente por venida y por presencia. Sin embargo, los atalayados pues pretenden hacernos creer que la palabra griega parusía significa presencia invisible. La palabra griega parusía, como dicen estos diccionarios, era muy utilizada en el mundo antiguo, en el mundo helenístico, para designar la venida, la presencia, la llegada de un rey o de un emperador a una ciudad. Esa venida se efectuaba con toda su pompa, era una venida completamente visible, con toda realeza, con toda pompa, y esa palabra parusía nunca, nunca era utilizada para designar la llegada o presencia invisible de un rey o emperador. Por lo tanto, hermanos, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la futura parusía, la venida, la presencia gloriosa de Jesús, el Rey de Reyes, siempre es para indicar que esa venida de Cristo será totalmente visible. Será una venida gloriosa, con gran poder y gloria, con gran pompa, será visible, y de ninguna forma será una presencia invisible, como falsamente pretenden hacernos creer los testigos de Jehová, esta secta del jehovismo atalayado. Y por eso, hermanos, es que si leéis Mateo 24:30, ahí se dice bien claro que cuando ocurra esa parusía, esa venida gloriosa del Señor Jesús con todos sus ángeles, todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Al qué? ¿Cuándo se van a levantar? A lamentar. Pues cuando le vean al Señor Jesús llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Algo que evidentemente, como todos sabemos, no sucedió en el año 1914, ni de forma invisible ni de forma visible. Por consiguiente, hermanos, pues ahora ya sabemos que la venida y la presencia del Señor Jesús se refiere al mismo evento. Es decir, primero Jesús llegará, él vendrá del cielo con gran poder y gloria, de forma totalmente visible, y cuando él venga, entonces él estará presente en la tierra de forma visible, ya que, como he dicho anteriormente, una persona no puede estar presente, no puede estar presente visiblemente si primero no ha venido. Primero tiene que venir y después comienza su presencia. Sin embargo, la secta está falsa, el jehovismo atalayado, pues resulta que pretende hacernos creer que la señal de la venida del Señor Jesús y la señal del Hijo del Hombre son dos cosas totalmente diferentes. Según esta secta, la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en el año 1914. Y según ellos, esa señal, pues son las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionados por Jesús en Mateo 24, versos 6 y 7. Sin embargo, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, serían, según el Señor Jesús, El principio de dolores. Tal como dice Mateo 24:8. Vamos a leer este texto que es muy importante. Mateo capítulo 24, verso 8. Dice así. Voy a leer el verso 7 primero. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Y mira lo que dice ahora. Y todo esto será el principio de dolores. Fijaos que Jesús no dijo que esto sería la señal de su presencia, la señal de su venida. Dijo que sería el principio de dolores. Por lo tanto, cuando los atalayados dicen que las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos son la señal de la presencia gloriosa de Cristo, sencillamente están mintiendo. Están mintiendo porque el propio Jesús dijo bien clarito que eso sería el principio de dolores y no la señal de su presencia. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo la señal de la venida de Cristo es la misma señal del Hijo del Hombre. Mirad, los apóstoles de Jesús le preguntaron por la señal de su venida. Esto lo podéis leer en Mateo 24:3. Vamos a leer el texto. En Mateo 24:3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fijaos bien. Los apóstoles le preguntaron por la señal de su venida. Y la respuesta a esa pregunta pues la tenemos más adelante en el verso 30. Mateo 24:30, donde se dice bien clarito que aparecerá esa señal de su venida, aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus pues de la tierra se van a lamentar al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, esa señal del Hijo del Hombre será la señal de su venida. Repito, la señal del Hijo del Hombre será la señal de su venida. Porque si le verán venir, es porque será la señal de su venida. Esa señal de la venida de Cristo, pues será su propia venida gloriosa en las nubes del cielo, es decir, en esa gloria, en esa Shekinah que habla la Biblia, en esa nube luminosa en la cual vendrá el Señor Jesús, esa señal. Esa será la señal de su venida, de su presencia. Él aparecerá en el cielo con gran poder y gloria y vendrá en las nubes del cielo con todos sus ángeles y esa será la Shekinah. La gloria, la palabra Shekinah significa gloria del Señor Jesús, cuando venga con gran poder. Sin embargo, los miembros de esta secta del jehovismo atalayado, pues lo que hacen es rechazar esta doctrina. Ellos rechazan que la señal de la venida o presencia de Cristo sea su propia venida gloriosa. Y entonces pues prefieren creer en el cuento mentiroso, en esa fábula falsa de que dicha señal de la venida de Cristo son las guerras, las pestes, los terremotos, etc. Mencionados por Jesús en Mateo 24, versos 6 y 7. Pero ya hemos visto que ahí dijo Jesús bien clarito en el verso 8 que eso sería solo el principio de dolores y no la señal de su presencia. Mirad, en el comentario bíblico Moody, es un comentario muy bueno, en el tomo del Nuevo Testamento, en la página 44, ahí se dice lo siguiente: la señal del Hijo del Hombre. Muchos eruditos aceptan la explicación de Langs, es un gran comentarista bíblico, de que se trata de la Shekinah o gloria de Cristo. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues tanto este erudito bíblico, Langs, como otros muchos, pues creemos que esa señal del Hijo del Hombre, que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, será la propia gloria del Señor Jesús, la Shekinah, la gloria de Cristo, cuando venga del cielo en esas nubes luminosas, en esas nubes voladoras, acompañado por todos sus ángeles, sus santos ángeles. Cuando los cristianos y todas las tribus de la tierra veamos esta señal de la presencia de la venida de Cristo, que será su propia venida con gran poder y gloria, entonces los verdaderos cristianos que están muertos pues van a resucitar en gloria con cuerpos gloriosos, no con el mismo cuerpo que tenemos ahora evidentemente, sino con un cuerpo celestial, glorioso, inmortal, semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús. Y los cristianos, porque queden vivos en la tierra, serán transformados de mortal a inmortalidad. Y todos juntos, tanto los resucitados como los que queden vivos en la tierra, pues van a ser arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Esto lo explicó muy clarito el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, o en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Ahí dijo bien clarito Pablo que cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y seguidamente los santos, los cristianos que queden vivos en la tierra, pues juntamente con los resucitados serán elevados al cielo, serán tomados, serán arrebatados en un instante en esas nubes voladoras para recibir a Jesús en la atmósfera, en el aire, en la atmósfera. Y todas las tribus de la tierra, las tribus de la tierra se van a lamentar al verle venir al Señor Jesús en esas nubes voladoras. Cuando venga con gran poder y gloria, estas tribus de la tierra se van a lamentar, van a llorar, se van a lamentar. Y esto, hermanos, pues evidentemente destroza completamente esa doctrina falsa del jehovismo atalayado referente a que esa venida gloriosa de Cristo será invisible. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico que si todas las tribus de la tierra la verán, todas se lamentarán, le verán venir en la nube del cielo con gran poder y gloria. Pues es porque su venida, su presencia, su parusía, será completamente visible a los ojos humanos. Será visible. Todo ojo lo verá. Y no solamente esto, hermanos, decir que esa venida, que esa presencia del Señor Jesús sucedió en el año 1914, realmente es una doctrina de enfermos mentales, una doctrina de embusteros, de mentirosos patológicos. ¿Por qué? Porque en el año 1914 ningún cristiano, ni vivo ni muerto, fue arrebatado en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. Nada de esto sucedió en el 1914. Por lo tanto, ninguna presencia, ninguna venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 1914. Sencillamente es una vulgar patraña inventada por los falsos ungidos de esta secta asesina que es el jehovismo atalayado. A ver, hermanos, si hay por ahí un micrófono activado, que lo desactive si es tan amable. Y ahora, después del estudio bíblico, pues ya lo podéis activar. Vale, gracias. Mirad, en Mateo 24, en el capítulo 24 de Mateo, no se habla por ninguna parte de una señal compuesta. Sabéis que esta secta asesina, el jehovismo atalayado, dicen que esta señal de la venida de Cristo es una señal compuesta por las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos. Eso es lo que enseña como doctrina fundamental esta secta falsa. Sin embargo, resulta que cuando Jesús dijo la señal, está hablando en singular. Él no está hablando de ninguna manera de una señal compuesta. Él dijo que aparecerá en el cielo la señal, en singular, la señal del Hijo del Hombre. Esta señal aparecerá, fijaos que aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, esto descarta completamente de que esa señal sean las guerras, los terremotos, el hambre, las pestes, porque todas esas cosas suceden en la tierra. Sin embargo, resulta que esta señal mencionada por Jesús aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Y va a aparecer inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, y entonces esta sequina, esta gloria del Señor Jesús, se manifestará al mundo. Así que esa doctrina, hermanos, del jehovismo atalayado, de que la señal de la venida de Cristo es una señal compuesta por guerras, pestes, terremotos, pues es sencillamente una doctrina absolutamente falsa. Es una doctrina estúpida, inventada por ellos, pues, para engañar al mundo con ese falso evangelio, con esa gran patraña de que Cristo comenzó a reinar en el cielo en el año 1914. Ningún reino de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Eso es un falso evangelio. Repito una vez más, hermanos, que esas guerras, esas pestes, terremotos, etcétera, mencionadas por Jesús, serían el principio de dolores, tal como dijo el propio Jesús ahí en el verso 8, Mateo 24, verso 8, y estas cosas serán el principio de dolores. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que esas cosas serían la señal compuesta de su venida, sino el principio de dolores. Ya que si esas cosas fueran la señal compuesta de su venida, entonces Jesús habría dicho estas palabras: y estas cosas serán la señal compuesta de mi venida. Mirad, los acontecimientos actuales que ocurren en el mundo, como las guerras, las pestes, las epidemias, los terremotos en diferentes lugares, etc., ¿qué son? Pues son sencillamente un cumplimiento de lo que Jesús dijo en Mateo 24, versos 6 y 7. Cuando dijo el Señor, dice, y todas estas cosas son solamente el principio de dolores, como dice en el verso 8. ¿Y qué significa esto, el principio de dolores? ¿Qué significa esta expresión de Jesús? Pues indica que todas estas cosas, las guerras, las pestes, los terremotos, pues todas estas cosas aumentarían en frecuencia e intensidad hasta que llegue el fin del mundo. Por eso se estaba refiriendo al principio de dolores de parto, como dicen nuestras traducciones. Cuando una madre está con dolores de parto, estos dolores, sabes, que aumentan en frecuencia e intensidad cuanto más cerca está de dar a luz. Pues algo muy semejante ocurre con las guerras, con los terremotos, con las epidemias, con las pestes predichas por Jesús. Estas aumentarían en frecuencia e intensidad en todo el mundo hasta que llegara la hora de dar a luz, hasta que llegara la hora de que viniera, de que venga el Hijo de Dios, que es Jesús. Cuando venga del cielo con gran poder y gloria, entonces todos esos dolores terminarán para siempre. Los cristianos, por supuesto, que rechazamos esa idiotez, esa falsedad de que todas esas cosas sean la señal de la venida o presencia de Cristo, como enseña falsamente la secta del jobismo atalayado, ya que esa señal de la venida, de la presencia de Cristo, aparecerá solamente en el cielo cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Mira, vamos a leerlo en el verso 30, Mateo capítulo 24, verso 30, que dice lo siguiente: esa sí es la señal, esa será la señal de la venida de la presencia del Señor Jesús. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fijaos bien que esa señal aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, hermanos, ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914, tal como enseña falsamente la secta del jobismo atalayado, ya que Jesús, el Señor, está presente en medio de su pueblo y de forma invisible desde mucho tiempo antes del año 1914. Y la parusía o presencia gloriosa de Cristo pues será totalmente visible y sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, 29, 30. Sabéis que el Señor Jesús dijo que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O por ejemplo, cuando dijo: donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, Jesús está presente de forma invisible, de forma espiritual, desde mucho antes del año 1914. Por lo tanto, cuando los jehovados predican de que Cristo comenzó su presencia invisible en el año 1914, sencillamente es una doctrina idiota, es una doctrina falsa y anticristiana por los cuatro costados, ya que Cristo está presente de forma espiritual, de forma invisible, desde mucho tiempo antes del año 1914. Solo un vulgar engañador, un falso profeta, como son estos jehovados atalayados, pueden enseñar esa gran mentira de que la parusía gloriosa de Cristo comenzó en el año 1914. Los miembros de esta secta generalmente pues siempre salen con algún argumento, por ejemplo, cuando dicen que Cristo es ahora un espíritu vivificante, tal como leemos en 1 Corintios 15:45. Ahí el apóstol Pablo dijo que Jesús resucitado es espíritu vivificante. Entonces, según los testigos de Jehová, su parusía, su futura venida, tiene que ser invisible, porque si Cristo es espíritu vivificante, entonces estos jehovados llegan a la conclusión de que su venida, su presencia, será invisible. Pues bien, veamos cuán fácil es refutar y pulverizar ese falso argumento inventado por los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Mirad, en Mateo capítulo 24, verso 30, ahí se dice bien clarito que la venida, la presencia de Cristo, su parusía, va a ser vista por todas las tribus de la tierra. Por lo tanto, esa venida de Cristo será totalmente visible, ya que si será vista, le verán todas las tribus de la tierra y se alimentarán, pues significa que su venida, su presencia, tiene que ser totalmente visible, no invisible. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, en este pasaje leemos que Cristo vendrá del cielo. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo dijeron los dos ángeles que aparecieron? ¿Cómo dijeron que será su futura venida? Dijeron que será de la misma forma que se fue. De la misma forma que la habéis visto ir al cielo, así vendrá como la habéis visto irse. Pero resulta que Jesús se fue al cielo de forma visible. Si leéis el capítulo 1 del libro de los Hechos, veréis que Jesús se fue al cielo con su cuerpo de carne y huesos. Y entonces apareció arriba, apareció a la cierta altura una nube que le recibió a Jesús y le ocultó de los ojos de ellos. Y esa nube voladora, se llevó a Jesús al cielo, es decir, al tercer cielo. Por lo tanto, la venida gloriosa de Cristo será de la misma forma que se fue. Así dijeron los ángeles. Jesús va a venir dentro de una nube voladora, como dice Lucas capítulo 21, verso 27, y entonces saldrá de esa nube voladora y descenderá de forma visible a la tierra. Él pondrá sus pies en la cima del monte de los Olivos, como dice Zacarías 14. Este monte se partirá por la mitad. Sabéis que este monte está en Jerusalén. Este monte se partirá por la mitad y se formará en medio un gran valle. Y entonces el Señor Jesús descenderá a la tierra con todos sus santos y comenzará a reinar sobre toda la tierra. Él comenzará a reinar desde la ciudad de Jerusalén sobre toda la tierra. Será el rey sobre toda la tierra, tal como dice Zacarías 14. Por lo tanto, su venida, su presencia, su parusía, va a ser totalmente visible. Va a venir con el mismo cuerpo de carne y huesos que se fue al cielo. Lo que ocurre, hermanos, es que el cuerpo de Jesús es un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo resplandeciente. Sin embargo, cuando Jesús venga del cielo, entonces vendrá con su cuerpo de carne y huesos para poder estar en la tierra. Sabéis que Jesús, su cuerpo glorioso, resplandeciente, no puede aparecerse a los seres humanos en la tierra, porque entonces estos caerían al suelo como muertos. Los seres humanos caeríamos al suelo como muertos si le viéramos en todo su poder y gloria. Tal como le ocurrió, por ejemplo, al apóstol Juan, si leéis el capítulo 1 del Apocalipsis, como Juan cayó al suelo como muerto cuando vio al Cristo glorioso. Cuando vio al Cristo glorioso resucitado, él cayó al cielo, al suelo como muerto, y entonces el Señor le tocó y le restableció. Por lo tanto, cuando Jesús venga del cielo, él va a venir con su mismo cuerpo glorioso, resplandeciente. Sin embargo, cuando descienda a la tierra, entonces descenderá con su cuerpo de carne y huesos. Será un cuerpo de carne y huesos para que los seres humanos pues le puedan ver, porque si a bajar al cielo con su cuerpo resplandeciente, glorioso, ningún ser humano le podría ver y seguir vivo. Por lo tanto, la venida y la presencia de Cristo será totalmente visible, será corporal. Todas las tribus de la tierra lo verán llegar, como dice Mateo 24:30, o como dice, por ejemplo, Apocalipsis 1:7, que dice que todo ojo le verá. Todos los ojos, todo ojo de todo ser humano le verá venir a Cristo, al Señor Jesús. Solo personas que no son cristianas pueden enseñar esa gran mentira de que esa venida, de que esa parusía gloriosa de Cristo será invisible al ser humano, que es precisamente lo que enseña la secta esta falsaria, esta secta asesina del jehovismo atalayado. Pretenden hacernos creer que la presencia, la parusía de Cristo ocurrió de forma invisible en el año 1914. Esta es la principal mentira, la doctrina más falsa enseñada por el geovismo atalayado. Eso es un falso evangelio, así que tengamos cuidado con no ser engañados por ese falso evangelio predicado por esa secta falsa. Y ya, pues mañana martes, porque mañana martes tendremos otra charla bíblica, vamos a seguir con la segunda parte de este ciclo y voy a compartir con vosotros el asunto de en qué consistirá esa nube voladora en la cual vendrá el Señor Jesús con gran poder y gloria. Él vendrá dentro de una nube voladora, como leemos en Lucas capítulo 21 verso 27. Dentro de una nube vendrá el Señor, acompañado por otras muchas nubes voladoras, como veremos mañana. Esto lo veremos como el Nuevo Testamento, el Evangelio habla claramente de que sus ángeles vendrán acompañando al Señor Jesús dentro de otras muchas nubes voladoras. Y esto lo analizaremos mañana en la siguiente charla, en la segunda parte de este ciclo que hemos comenzado. Y bueno, hermanos, si tenéis por ahí algo que comentar, algo que decir sobre este tema o sobre otro tema, pues ya tenéis el micrófono para vosotros y lo podéis activar.
Hermano Tito, yo lo que le quería comentar es que esa venida de Cristo que predican los atalayados tiene una similitud casi parecida a lo que predican los pentecostales de
efectivamente
la iglesia, que es algo invisible, algo que
así es
palabra de Dios. Hermano Tito, encontré el versículo de Ezequiel para compartirlo con los hermanos para que lo oigan.
Sí. A ver, léelo.
Deme un minuto. Se encuentra en el capítulo 8 de Ezequiel, específicamente comienza del 6 hasta el 11. Mire lo que dice. Me digo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para dejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaba sentada 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa del incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Vio esa parte que hay dibujos de reptiles y cosas. Sí. Y eso suena como a los reptilianos.
Esto que has leído, Omar, me recuerda mucho al sueño que me contaste ayer sobre esa iglesia. Ese sueño que me contaste ayer, ¿te acuerdas?
Sí, hermano Tito.
Me recuerda mucho al sueño ese.
Fíjese, ahora que yo mirándolo bien, como que ahora me vino eso a la mente, ahora que usted me lo dijo, porque esta tarde me vino esa parte de ese que lo leyera y lo compartiera con ustedes en la charla. Y también me llamó la atención la otra parte que dice, me dijo después, vuélvete aún más abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás mayores que estas abominaciones, y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo: ¿No has visto, hijo del hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Hermano Tito, una cosa que yo aprendí mucho de la iglesia pentecostal es que ellos...
¿Me escucha, hermano Tito?
Sí, sí, te estoy oyendo, hermano. Sigue, adelante, adelante. Y
una de las cosas que enseña mucho la iglesia pentecostal es que dice que Dios... no se mete a lugares, Dios no mira lugares donde hay prostíbulos, criminalidad, y ese es falso. Dios está donde quiera mirando y juzgando. Si fuese así, Dios sería un Dios limitado. Uh-huh. Y es una enseñanza masónica. Los masones dicen que Dios, el poder de Dios es limitado. Y nótese que esta parte lo dice claramente, que ellos dicen: Dios no nos está viendo. Porque ellos tienen esa creencia que cuando hay maldad, Dios se larga y no está entre la maldad. Pero ese es falso, Dios está en todas partes. Y porque Dios mira y juzga, está mirando y así juzga el universo. Para cuando venga el gran juicio del trono blanco, nadie tenga excusa, porque él mismo fue testigo de todos los actos que las personas hizo. Por eso dice que va a presentar el libro de la vida, todos los hechos que hicieron cada persona.
Claro.
Pues qué sucede? Aquí vemos estos 25 varones, hermano Tito. Estos 25 varones simbolizan la masonería. Usted sabe que la masonería adora mucho al sol, hacia el oriente.
Sí.
Pues eso se está refiriendo a la masonería. Que dice la casa de Judá, acuérdense, uh-huh. la casa de Judá se está refiriendo a las sinagogas de Satanás, que fueron los que crearon la masonería.
Así es.
Y dice que él lo castigará.
Sí, por ejemplo, el Gran Oriente de Francia, la masonería francesa, le llaman el Gran Oriente de Francia, siempre están efectivamente.
Danesa. Todos los reyes de Europa descienden de la monarquía danesa, uh-huh. la británica, la holandesa, la sueca, la francesa, toda la española, toda desciende, porque esa es la monarquía más antigua de Europa.
Sí, sí, sí.
Oigan. Sí, yo por ahí, sí, adelante, por ahí yo escuché que el príncipe o el rey más rico es filipino, ni siquiera es de Europa.
Sí, lo que pasa es que, mira, te voy a explicar algo. Esa monarquía, tú no puedes mirar porque la gente está contando con una riqueza artificial. La riqueza de Bill Gates, la riqueza de toda esta gente que están en las listas de Forbes, es una riqueza artificial que se basa en papel, en dólares. Si cae el dólar, ellos se pelan automáticamente, quedan pelados porque no tienen ningún respaldo en su fortuna. Y sus compañías caen en bancarrota, se quedan pelados en la prangana. Las verdaderas son las monarquías europeas, que controlan naciones, tienen tesoros escondidos, oro, plata, escondido, diamantes. Dicen que la monarquía británica tiene una pobre y de oro escondido debajo de esos otros reyes, como los de esos, ellos viven de petróleo, viven de esa presión fría, encontraron otra fuente de energía, automáticamente esos reyes van a quedar pelados en la prangana, porque no van a tener cómo sobrevivir. La verdadera riqueza está ahí, la riqueza era en el poder del dinero y el más oro que tuviera,
Por eso es que la Biblia dice que no existió ni existirá un rey más rico que Salomón. Porque Salomón tenía miles y miles y miles de peso en oro en su bóveda. Paso palabra.
Mira, ahora que dices eso, Omar, voy a leer un pasaje que se encuentra en el profeta Sofonías. Profeta Sofonías, capítulo 1, a partir del verso 15. Capítulo 1, versos 15 al 18. Dice, a partir del 14: cercano está el día grande de Yahvé, cercano muy próximo es amarga la voz del día de Yahvé, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y dice ahora, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará Yahvé de todos los habitantes de la tierra. Así que ya veis, ni el oro ni la plata podrá librar a estos magnates de la tierra del día terrible de la ira de Dios que caerá sobre todos ellos en el futuro.
Así mismo, hermano Tito. Hay algo interesante que también hay una parte, pues yo creo que un profeta, no sé si es Abdía o Amós, que dice que si se esconden debajo de la tierra, yo los perseguiré. Y si se esconden debajo del mar, les enviaré la serpiente para que los castigue. Y si ponen nido en el cielo como las águilas, también los perseguiré. Y esas cosas estamos viendo con las estaciones espaciales y todas esas cosas que tienen Estados Unidos y el mundo entero. Note que todo tiene una conexión.
El pasaje que tú dices, hermano Mar, se encuentra, ya lo podéis leer todos, es en Amós, el profeta Amós, capítulo 9, verso 3. Amós, capítulo 9, verso 3, que dice lo siguiente. Voy a leer a partir del verso 1, hasta el verso 4. Y vi al Señor que estaba sentado, que estaba sobre el altar, y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y porque se escondieron de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Supongo que ese es el que dice, ¿no, hermano Mar?
Ese mismo.
Allí mandaré a la serpiente y los morderá. Una serpiente.
Note eso. Como se refiere que hasta el mismo que los usó los va a castigar.
Claro. Dice lo profundo del mar. Dice lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente. Parece ser que hay en lo profundo del mar hay un monstruo, hay una gran serpiente, dice que los mordería. Según este pasaje, en lo profundo del mar hay criaturas tremendas creadas por Dios, y por lo visto hay ahí una gran serpiente, un monstruo que quién sabe, igual es una especie de dinosaurio, un monstruo que habita ahí en lo profundo del mar. Es una profecía mesiánica. Habla de que el desierto florecerá. Ahora, gran parte de Oriente Medio, si miras en un mapa, pues es todo desierto. Si lo miras en un mapa... Hola, buenas noches. Si miráis en un mapa, pues es todo desierto, ¿no? Pero gran parte de Israel, sí, lo han convertido, los judíos lo han convertido en un vergel. Son muy listos. Entonces, mucha parte de Israel lo han convertido ahí, lo han cultivado. Y antes del año 47, antes del año 48, que es cuando se creó el Estado de Israel, pues Israel era un desierto, era todo ruinas. Entonces llegaron los judíos en masa y lo han convertido ahora la gran mayoría la han convertido en un vergel. Y en el futuro cuando venga el Mesías, pues todo Oriente Medio y todo el planeta se convertirá en un vergel, todo el planeta desaparecerán totalmente los desiertos de la Tierra. Eso ocurrirá cuando venga la venida gloriosa del Señor Jesús.
Muchos dicen que los desiertos son habitaciones de demonios, por eso es que están
Claro.
desiertos.
Sí.
Y Cristo
Sí,
lo dice claramente en la Biblia, que cuando el espíritu sale de la persona, se va a lugares secos, a los desiertos. Y
efectivamente.
usted sabe el sacrificio del Yom Kippur, cuando ellos sacrificaban el cabro, que caía la suerte con uno y lo lanzaban en el desierto. Y
Así
según
es.
historias judías dicen que cuando regresaban lo veían esbaratado, el cabro despedazado. Parece que los demonios lo despedazaban.
Sí, te refieres a la Azazel, ¿verdad? El que ponía las manos el sumo sacerdote y lo enviaban al desierto.
Sí, así es.
El Azazel este, que era un macho cabrío que lo enviaban al desierto. Imponían las manos en la cabeza del macho cabrío y los pecados del pueblo pasaban, eran traspasados al macho cabrío. Este, el Azazel este, luego era dejado en el desierto para...
Azazel es conocido también como Bafomet, el falso dios satánico que tiene la cabeza de cabra y el cuerpo de mujer.
Sí, efectivamente. Ese es el Azazel, el macho cabrío. Por eso es que los satanistas adoran al macho cabrío. ¿Sabes? El símbolo de los cuernos está sacado del macho cabrío. Son dan culto al macho cabrío. El Bafomet, este que menciona Omar, es el Lucifer, es el dios que adoran ellos, el dios de la luz, que es el propio Satanás. ¿Sabes que Satanás se disfraza como ángel de luz? Dice la Biblia. Pues es el dios que adoran los masones Illuminati, al Baphomet este, que es el Azazel, es el diablo, es Satanás. Porque ellos llaman Baphomet. Y ellos dicen que es el dios verdadero, que es el dios de la luz, pero no, nosotros los cristianos sabemos que es el propio Satanás, es el diablo, no es el verdadero dios de la luz. El dios de la luz sabemos que quién es el dios padre, como dice la Biblia, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, Dios el padre. Y Jesús también es la luz del mundo. El propio Jesús lo dijo bien clarito en el Evangelio. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Son palabras del propio Jesús. Este es el verdadero Dios de la luz. Y no el mamón este del Bafomé.
Noté
¿Quién
algo
dijiste?
curioso.
¿A quién dijiste? ¿De quién? ¿El qué?
El Bafomet es el dios de los masones, de los Illuminati. El Bafomet, es lo que decía Omar, es un macho cabrío, lo habrás visto seguramente, un macho cabrío con cuernos, es el dios de los masones, el Bafomet. Bafomet, le llaman ellos,
Ándale.
Bafomet, que es Satanás, es el diablo. Los masones dicen que el Bafomet es el dios de la luz, pero nosotros sabemos que Satanás, este falso dios, Satanás es el diablo. El verdadero Dios de la luz, como he dicho antes, es el Dios Padre y también su Hijo Jesús. Padre, Dios es luz, dice la Biblia, y ningunas tinieblas hay en él. Y el propio Jesús lo dijo también, él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, y lo podéis leer.
Sí, es una lamparita, ¿verdad? Es una lámpara.
Y nosotros también somos luces, dice Jesús, que nosotros somos la luz del mundo. También hay otro pasaje que lo dice Jesús. Los cristianos somos luces pequeñas, lamparitas, como tú dices, y somos luces en medio de las tinieblas para que podamos iluminar a otros con el verdadero evangelio. Que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta charla que estamos teniendo hoy, en este estudio bíblico que hemos dado. Esto es una luz que estamos dando, la luz de la palabra de Dios, pues para iluminar a otros, en este caso a los Jehovados atalayados. Ellos están en tinieblas, ellos creen en un falso evangelio. Por lo que se le está exponiendo aquí en esta charla de hoy es el verdadero evangelio, es la verdadera
¿Quién
parusía.
fue el principal orquestador de los testigos, ¿quién fue el principal?
Russell, Carlos T. Russell fue el fundador de los testigos de Jehová, los jebados, los jovitos atrayados. Pasa que
¿de dónde es él?
No, era americano. Él no se llamaban así al principio, se llamaban estudiantes de la Biblia. Y Russell era el pastor general, pastor supremo de esta secta. Y luego ya cuando murió Russell, pues pasó a manos de otro pollo que se llamaba el juez Rutherford, me parece. Sí, el juez Rutherford. Y es cuando la secta pues realmente rechazó prácticamente todas las doctrinas que creía Russell, ¿eh? Carlos T. Russell, pues fueron rechazadas luego por los testigos, por los atalayados. Fijaos que lo que creen ahora los jehovados atalayados es muy diferente a lo que predicaba, a lo que enseñaba Russell en el siglo XIX. Muy diferente. Así que cuando los testigos de Jehová dicen que ellos, que Russell es su fundador, eso es falso, porque Russell no predicaba las mentiras, muchas de las mentiras que predican ahora los testigos de Jehová. O sea que...
¿Y lo de 1914 lo predicó Russell?
Sí, pero curiosamente, mirad lo que pasó. Russell durante 40 años, desde el año 1870 hasta 1914, Russell durante 40 años estuvo predicando que para 1914 vendría el fin del mundo, ¿vale? Entonces, Russell lo que creía es que en el 1914 sería el fin del mundo y la venida gloriosa de Cristo y el comienzo del milenio. Eso es lo que predicaba Russell. ¿Qué pasó? Que cuando llega 1914 y no ocurrió nada de eso, no ocurrió el fin del mundo, no vino Cristo, no vino el milenio, pues entonces cuando llegó el 14 y no se cumplió nada de eso, pues los jefes de la secta se tuvieron que inventar una patraña y empezaron a decir que el 1914 fue el principio del fin, el principio, no el fin como enseñaba Russell, sino el principio del fin. Es decir, empezaron a enseñar todo lo contrario de lo que enseñaba Russell, y es lo que enseñan ahora los atalayados enseñan que en el 1914 comenzó el principio del fin, comenzó la parusía invisible. Como Cristo no vino de forma visible en el año 1914, pues entonces se inventaron la patraña de que vino de forma invisible, nadie le vio, entonces vino de forma invisible y comenzó a reinar en el cielo en el 14. Eso es lo que enseñan ahora los atalayados, pero eso nunca jamás Russell lo enseñó, ¿eh? Russell lo que creía, lo que predicaba Russell, es que Cristo iba a venir de forma de una presencia visible y que iba a comenzar a reinar sobre la tierra, concretamente desde la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que enseñaba Russell, y eso ahora ya no lo predican, eso no lo enseñan los atalayados. O sea, enseñan algo completamente diferente a lo que enseñaba Russell.
Que en el 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Que esa, ¿cómo le explico? Que eso me suena como que lo ilumina detrás de esas interpretaciones bíblicas. Porque qué casualidad que fue la fe el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial no vino Cristo para salvarnos ni nada de eso.
Claro, pues fíjate, es que Dios se rió de Russell, se cachondeó de él, porque Russell decía que para el 14 iba a comenzar la paz mundial, iba a comenzar el milenio, pero llegó el 14 y en vez de comenzar la paz mundial, lo que comenzó fue la guerra mundial. O sea, es como si Dios se riera de las profecías falsas, el falso profeta este de Russell, se riera de él y dijo así, con que tú has estado anunciando durante 40 años que para 1914 va a venir la paz mundial, pues toma, ahora guerra mundial, y comenzó y estalló la Primera Guerra Mundial. Dios se rió de Russell.
Hermano Tito, ¿usted sabe exactamente cuándo fue que empezó la teoría del rapto pretribulacionario?
Sí, eso fue también en el siglo XIX. Una tal Margaret MacDonald, una muchacha, una enferma mental, alrededor del año 1830 es cuando ella comenzó a enseñar que el Señor le había revelado en visión que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Eso lo inventó, parece ser, una muchacha joven llamada Margaret MacDonald alrededor del año 1830.
Se cortó la señal, hermano Tito, no escuché nada.
Sí, mira, vamos a ver. La doctrina del rapto pretribulacional, según muchos eruditos, se inventó, comenzó a enseñarse por una muchacha llamada Margaret MacDonald alrededor del año 1830. Ahí en Inglaterra, según ella, tuvo una visión de que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Eso se lo inventó una muchacha alrededor del año 1830. Esto lo podéis ver en el internet, buscáis en el Google, ponéis Margaret MacDonald y ahí encontraréis más información sobre esto, pero parece ser que esa muchacha fue la primera que introdujo esa gran mentira, esa patraña en las sectas evangélicas. Y luego se extendió como la pólvora, pues por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, como sabéis.
Y lo curioso del caso es que eso muchos lo han considerado que es verdad, que es bíblico, que una rebelde que se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, y ni siquiera saben el origen, dónde comenzó esa,
claro, efectivamente,
esa doctrina. Y es la doctrina que está ahora mismo gobierna mundialmente, la doctrina que mundialmente gobierna acerca de la venida de Cristo es esa, la falsa.
Así es, hermano.
Así invisible es. De Cristo, del rapto.
Efectivamente.
Y fíjese, la Biblia jamás dice, ellos dicen y juran, y entonces hay un pasaje, pero no hay un pasaje que diga que Cristo va a venir de forma invisible para llevarse la iglesia. Y ahora que me estaba acordando que cuando ellos digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina, esa paz y seguridad va a ser cuando ellos hayan exterminado a todos los cristianos y todos los enemigos de Satanás y de la bestia y del falso profeta. Ahí ellos van a declarar la paz mundial, que se acabaron los enemigos de la humanidad.
Claro.
Que la tierra va a ser una tierra cuando los Illuminati hayan alcanzado su meta máxima. Ahí es que va a venir Cristo y los va a acabar a todos ellos.
Efectivamente, Omar. Así es.
¿Puedo contar algo?
Adelante, Michel, adelante.
Decir algo. También uno de los responsables también importante de la doctrina del rapto pretribulacional también es un jesuita, Manuel Lacunza.
Sí.
También en aleación con un evangélico, el tal Darby, John Nelson Darby,
que... pero ese vino después.
Efectivamente.
Vamos a ver, Margaret MacDonald, esta muchacha que vivió alrededor del año 1830, ella fue, por lo visto, quien introdujo esa doctrina en forma de visión, dijo que Dios se la había revelado, y luego vino John Nelson Darby, fue el fundador de los hermanos de Plymouth, ahí en Inglaterra, la secta esta de los hermanos, todavía existen estas iglesias evangélicas. Entonces John Nelson Darby tomó esa doctrina diabólica, esa doctrina falsa de Margaret MacDonald, y la comenzó a enseñar en su iglesia, los hermanos de Plymouth se llamaban, los hermanos de Plymouth, ahora solamente se llaman los hermanos. La secta son evangélicos, pero se llaman los hermanos, y se basan en las doctrinas predicadas por John Nelson Darby. Él fue quien extendió el pretribulacionismo por muchas iglesias evangélicas, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos también, claro.
Sí, Margaret MacDonald, yo... todo es que se extendió este cáncer por todo el mundo cristiano, o sea...
Sí.
Está extendido tan ampliamente que prácticamente... hay muy pocas personas, yo diría que un 1% o un 5% más o menos tienen claridad sobre este tema, pero los demás están completamente embarrados de trinidad, de pretribulacionismo, etcétera.
Sí. Bueno, en concreto el pretribulacionismo, yo creo, calculo que el 90% de las iglesias evangélicas lo predican, lo enseñan. Porque hay iglesias evangélicas tradicionalistas que no predican esa patraña, ¿eh? Ahí hay que reconocer que hay iglesias evangélicas que no creen en eso.
Pero la inmensa mayoría, 5%, solo Jesús.
Sí, no sé, en concreto los pentecostales, sí, los pentecostales, todos ellos predican el pretribulacionismo, los pentecostales. No conozco ni una sola iglesia pentecostal que no predique el pretribulacionismo. Todas predican esa patraña.
Hermano, note que es un evangelio, ¿cómo se dice? Bonito, fácil, porque ellos lo que predican es lo siguiente: si tú haces nuestra doctrina, mira cómo, mira la manipulación, es una manipulación mental. Si tú sigues nuestra doctrina, no vas a pasar la gran tribulación. Y dicen, si Cristo, mire lo que ellos dicen, si le sirves a Dios y a Dios conforme a nuestras doctrinas, porque ellos les dicen la palabra, pero es las doctrinas de ellos que ellos ponen. Conforme a nuestras doctrinas, Dios te va a salvar de la tribulación. Ellos no hablan de la vida eterna. Ellos lo que hablan es de salvarte de la tribulación. Note el diferente contexto que ellos predican, que son dos cosas diferentes. Yo les voy a dar un ejemplo.
Sí, ellos, es una obsesión lo que tienen ellos, que Dios sí te va a librar de la tribulación y que no vas a pasar por los juicios de la tribulación, efectivamente.
No, mire yo estaba hablando con una persona y ¿sabe lo que me dijo? Estábamos discutiendo eso con esa persona y ¿sabe lo que me dijo la persona, hermano Tito? Que si Dios permitía que la iglesia pasara por la tribulación, Dios fuera un Dios injusto.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Porque la persona dice, yo tanto tiempo que le sirvió a Dios guardando su doctrina y eso, que es la doctrina pentecostal, para yo pasar la tribulación junto a un alcohólico, drogadicto, prostituto, borrachón.
Pero ese merluzo que te dijo eso, ese pobre imbécil, ¿no ha leído en el Evangelio lo que dijo Jesús? Dijo, en el mundo tendréis tribulación. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Él no conoce esos pasajes.
Pero ellos sacan aparte la gran tribulación de las otras tribulaciones. Ellos, para ellos las tribulaciones, hermano Tito, las tribulaciones para ellos es lo siguiente: una enfermedad, las burlas de las personas, que la gente se burla de uno. Pero si la gente del mundo se burlan entre ellos y no se van a burlar de nosotros. Estamos hablando, cuando se refiere a tribulación, se refiere a persecución grande, a tratar de asesinarte por el nombre del Evangelio y por el nombre de Cristo. Y ahí es que Cristo va a probar a los verdaderos cristianos. Y se cree que Dios los va a librar en el momento en que va a ser probada la fe de ellos. Porque se lo voy a decir, no va a haber una prueba de fe más grande que el que pase la tribulación. Ahí es que se va a probar la fe de todo el mundo.
Así es.
Por igual. Y ahí es que se va a dividir el cristiano del iglesiero.
Efectivamente, Omar.
Y eso la gente no lo sabe. Y yo siempre lo he creído y yo estoy de acuerdo, hermano Tito, 100%, y usted debe estar de acuerdo, que mucha gente que se van a salvar de la gran que se van a salvar en la gran tribulación, van a ser gente impía. Gente que no querían saber de las iglesias y eso. Que dice, no me hables de iglesia, no me hables de gente así, van a ser las que se van a salvar, porque esa gente, cuando vean, cuando todo comience a pasar, ahí es que Dios los va a tocar. Y esta gente, y mucha gente que llevan toda la vida en las iglesias, esos se van a perder porque van a seguir aferrados a la doctrina iglesiera. Y note que lo dice bien claro en la iglesia de Saldi, lo dice claro. No sabe a la hora que vendré como ladrón. Porque ellos se refieren a la hora de que el ladrón es que es invisible, sin nadie verlo, ¿no? Pero ladrón es que viene de sorpresa. Porque a veces los ladrones entran a las casas con la luz prendida, armado hasta los dientes. Y tiran a todo el mundo al suelo. Y llevarle y vaciar la casa, porque así le hicieron una vez a un familiar mío. Se metieron a la casa y estaba todo el mundo en la sala viendo tele y los agarraron y los tiraron. A eso es que se refiere, que no estén dormiditos, esperando algo que no va a pasar.
que estén vigilando, sí, claro.
Que estén pendientes a las señales. Despiertos. Porque muchos van a ver, cuando vean a la bestia que se levante, van a decir, no es la bestia porque no ha habido rapto. Y después cuando vean el descenso de Satanás a la tierra, que tampoco la iglesia enseña acerca de ese descenso de Satanás.
Exacto, no dice
ellos,
nada.
Ellos, No, porque ellos enseñan, no te esto, hermano Tito, ellos enseñan que la iglesia de Dios, que te, toda la iglesia enseñan que Satanás viene siendo como un celeste, que era un ángel y Dios lo cogió y le quitó la luz y se transformó en un monstruo rojo con un rabo rojo y con dos cuernos.
Y que está en el infierno, eso es lo que enseñan las iglesias.
Y que reina en el infierno, que es el reino de ley en el infierno. Pero no, Satanás es un ser extraterrestre.
Exactamente, exactamente. Así es.
Satanás así es. Un ser que tiene armamento y todo.
Así es.
Y él lo sabe y él ha hecho, él mismo fue el que creó esa doctrina. Él cogió el mundo espiritual y lo tergiversó. Sí. Y ese mundo espiritual que usted y yo que se predica en la iglesia, ese mundo espiritual lo inventó Satanás. Ese no es el mundo espiritual que predica la Biblia.
Yo cuando era evangélico, yo jamás escuché una predicación de Apocalipsis 12 hablando de que en el futuro Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra. Jamás, nunca. En las iglesias evangélicas nunca vais a escuchar una predicación sobre esto. Nunca. Puedes escuchar, a lo mejor oís, como enseñan los testigos de Jehová, los atalayados, de que eso ocurrió en el 1914, que eso es lo que enseñan los jehovados. Ellos dicen que en el 14 es cuando Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. O sea, semejante idiotez. Habrá todavía, hay gente, hay muchos testigos que se la creen. Entonces, pero esa doctrina bíblica de que esto ocurrirá en el futuro, de que el diablo y sus ángeles son seres extraterrestres que van a descender a la tierra, eso jamás lo vais a escuchar, esa predicación, ese tipo de predicación en ninguna iglesia evangélica. Nunca. Nunca. Lo ocultan. No sé por qué. Nunca hablan de eso.
Porque son los demonios lo hacen a propósito para que la gente no crea. El trabajo del demonio es confundir a las personas. ¿Y qué sucede? Cuando una persona comienza a leer la palabra y ver la verdad y comienza a hablar con gente de la iglesia, note que poco a poco lo van marginando. Claro. Lo van marginando hasta que poco a poco lo sacan de la iglesia. Lo sacan de la iglesia. Hasta que lo sacan completamente de la iglesia. Y ese es el hecho. ¿Para qué? Para que eso lo hacen los demonios como un método de defensa. Ya este viene con la verdad. Debemos sacarlo. De que se largue. Y otra cosa bien interesante es que el enemigo lo duerme dándole una uh-huh. prosperidad material, pero no tienen esa prosperidad espiritual.
Así es.
La Biblia más recalca la prosperidad espiritual que la prosperidad material, porque la prosperidad espiritual es que tú comienzas a ver las cosas más espiritualmente y uno comienza a ver las cosas de otro modo y comienza uno a crecer espiritualmente en el sentido de conocer mejor la palabra. Uh-huh. Pero Satanás vino y lo ha cambiado por una prosperidad material. Si yo estoy mal, estoy... Porque Satanás cuando ataca por lo material. ¿Y qué sucede? Cuando ven que uno está malo materialmente, dicen, este está mal con Dios porque, mira, Dios no lo prospera, Dios este y Dios lo otro, y mira, claro. Parece que está tan chavo. Pero claro. La realidad es que el cristiano pasa necesidad material. Pero tenemos riqueza espiritual. Note que la Biblia dice, cuando le habla a la tercera iglesia, le dice a la segunda iglesia, tú eres rico y no pobre, que se está refiriendo que tiene una riqueza espiritual.
Efectivamente.
El evangelio de la prosperidad. Otra cosa también que me vino a la mente, hermano Tito, cuando la gente ve fantasmas, ven ángeles y todas esas cosas y se desaparecen, yo también he pensado que pueden ser hologramas enviados por el mismo Satanás para fomentar el evangelio ese de la espiritualidad. Porque sí, lo que le gusta hablar es de que los muertos salen del más allá y hablan con las personas para la inmortalidad del alma. Note que eso es lo que él habla. Sí, el evangelio no, el,
la doctrina esa de Satanás, que del mundo espiritual que predica en la iglesia, va en contra de la Biblia, la inmortalidad del alma.
Totalmente, Omar. Totalmente, Omar.
Es una cosa, la gente con la inmortalidad del alma. Si yo me muero, voy directito para el infierno. Y si me salvo, voy directito y estoy sentado en la gloria de Dios. Entonces, si fuese así, entonces, ¿para qué Cristo va a venir a la tierra?
Claro,
si el hombre automáticamente muere, va volando para el cielo.
¿Para qué vamos a resucitar? Si ya seguimos vivos después de muertos, ¿para qué vamos a resucitar? O sea, sobra, no sirve para nada la resurrección.
Y otra cosa también, hermano Tito, y es verdad, y yo lo digo, hay poca gente dentro de la iglesia que no cree en esa doctrina de la inmortalidad del alma. Otra de las cosas más interesantes también es que ellos predican otra doctrina que ellos le dicen, dicen que tú sabes, la de los salvos sin presalvo y eso. Ahora sí. Se está predicando una doctrina que hay personas que si se quitan la vida, que si este si lo otro, puede ser que se salve porque tenía un problema nervioso y eso. Bueno, yo no voy a discutir con este tema porque es algo complicado y serio, pero lo más que me llama la atención, hermano, volviendo al tema del rapto, es que ellos se aferran a eso, y usted lo ve, y el 95% del evangelio que se predica en las pentecostales nunca hablan de la vida eterna, casi nunca. Lo que hablan es de que Dios te librará de la gran tribulación. Ellos dicen, no, que Dios te va a librar de la gran tribulación, y yo estoy loco cuando Cristo venga, y tú los ves brincando y saltando, adorando a Dios, llorando, hacen unos espectáculos descomunales. Pero cuando tú les preguntas, mira, vamos a hablar en serio, ponte en este lugar, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿qué tú harías? No, eso no va a pasar porque no. Quítate eso y vamos a hablar como si pasara eso. Y entonces me salen que Dios es un ser injusto si hace eso, viendo que la palabra de Dios lo dice claramente. Dios no hace ascensión de persona, y además que dijo Cristo, el siervo no puede ser mayor que su amo. Si yo pasé tribulaciones y persecuciones, ustedes también van a pasar por tribulaciones. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia, hermano Tito?
Claro. Y además lo dijo Pablo, en capítulo 14 del libro de Hechos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso lo podéis leer, Hechos capítulo 14, verso 22. Ahí lo dijo bien clarito. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y estos tíos pretribulacionistas pretenden entrar en el reino de Dios sin pasar por tribulación. O sea, todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Es un engaño absolutamente diabólico. Es un engaño, es una gran mentira tremenda, tremenda, tremenda. Es la mayor mentira infiltrada por Satanás en las sectas evangélicas. La mayor mentira. No hay mentira más grande que la mentira satánica del pretribulacionismo. Yo la llevo denunciando aproximadamente hace 15 años, esa mentira del diablo. Antes de conocer internet, yo ya la denunciaba por medio de textos, por medio de folletos escritos, y luego conociendo internet, pues a través de eso. Pero llevo como 15 años denunciando esa mentira del diablo.
Hermano Tito, eso a mí Dios me lo reveló leyendo, cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento, que me topé con Mateo, que lo dice claramente.
Claro, Mateo 24:9 lo dice, y dice, y seréis entregados a tribulación, y algunos de vosotros matarán, muchos de vosotros. Vamos a leerlo, es un pasaje muy importante. Mateo 24, verso 9. 24:9. Fijad lo que dijo Jesús en este pasaje. Dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Más clarito que el agua. Os entregarán a tribulación. Y dicen los evangélicos estos pentecostales que no, que ellos no van a pasar por la tribulación. O sea, todo lo contrario de lo que dijo Jesús.
Otra cosa, volviendo al tema de cuando Cristo regrese, que yo oigo gente que hablan de que hay que detener a los Illuminati. Lamentablemente, los Illuminati van a lograr su meta. La van a lograr. Pero claro, inmediatamente que ellos logren esa meta, ahí que se va a aparecer Cristo. Porque lo dice, inmediatamente que termine la tribulación. Uh-huh. ¿Y qué quiere la tribulación? La persecución, inmediatamente que termine la persecución. Uh-huh. Pablo dice además, cuando dice que hay paz y seguridad es la meta de ellos. Ahí vendrá la destrucción repentina.
Claro, claro.
Se está refiriendo que ellos van a alcanzar esa meta, pero esa meta va a ser... la van a alcanzar, pero no la van a poder celebrar.
Así es. No,
es cuando, supongamos, es como si yo me pegara en la lotería con 100 millones de dólares ahora mismo y salga un anuncio que el dólar cayó.
Claro.
Y se convierte en papel los 100 millones de dólares.
Pues mira, para calentarte está bien, para calentar. Al calentarse está bien. Pues así será. Cuando digan paz y seguridad, es eso. Cuando el nuevo orden mundial diga ya hemos entrado en la paz y seguridad, cuando maten a los dos testigos de Dios, sabéis que la bestia matará a los dos testigos, profetas de Dios, dice el capítulo 11 del Apocalipsis, pues dirán ya hemos matado a los dos principales enemigos de la humanidad, ya ha venido la paz y la seguridad al mundo. Y es de repente, dijo Pablo, y de repente vendrá la destrucción. De repente, rápidamente, va a venir la destrucción repentina, que va a ser la ira de Dios. El día del Señor, evidentemente. El día del Señor vendrá de repente, vendrá el Señor Jesús y va a pulverizar a todos estos malvados, los va a destruir en el fuego completamente. Ese va a ser el día del Señor, cuando venga Jesús con gran poder y gloria. Bueno, ¿algún hermano quiere comentar algo más? ¿Algún hermano? Porque, ¿sí?
Yo puedo seguir aquí con el tema para algo, hermano Tito, estoy sí. Inspirado.
Pues ya, hermano Mar, pues ya mañana, como mañana martes yo me voy a conectar también, mañana vamos a seguir con el mismo tema, porque esto es un ciclo, va a ser de varios días, entonces mañana vamos a seguir con este tema, porque yo ya, hermanos, me tengo que marchar, queridos hermanos, mañana... seguimos con este mismo asunto.
Yo quería decir algo cortito, sí. Muy simple.
Adelante, Michel, adelante, rápido. Venga, hermano.
Yo quería decir algo muy rápido. La persona que está escuchando esta grabación y que le ha llamado la atención a este tema, porque posiblemente es la primera vez que lo escucha, yo lo invito con mucho cariño que revise en la escritura las palabras que se han dicho aquí y lo pueda comprobar en forma personal, porque no hay mejor cosa que uno lo compruebe en forma personal.
Muy bien.
Y los desafío a todos que lo vean, porque se van a enriquecer y se van a dar cuenta que han sido engañados por muchos años.
Efectivamente.
Bueno, que estén todos bien. Nos vemos.
Muchas gracias, Michel. Hasta mañana, hermano.
Igualmente, hermano Tito.
Así que... es lo que hizo... Sí, un momentito. Lo que hizo Omar, lo que ha dicho antes Omar, que fue cuando comenzó a leer, a estudiar el Nuevo Testamento, se dio cuenta de la gran mentira del pretribulacionismo. Efectivamente, hay que comprobarlo de esa manera. Especialmente leyendo el Nuevo Testamento, veréis cómo Jesús jamás dijo que la iglesia será librada de una tribulación de 7 años. Nunca enseñó Jesús, jamás enseñó semejante patraña. Nunca. Así que los evangélicos que estén escuchando esta charla, los que aún sigan creyendo en esa gran mentira del diablo, del pretribulacionismo, pues que espabilen, que lean por sí mismos el Nuevo Testamento, que no se dejen engañar por esos falsos evangelistas como G.J. Ávila, como Benny Hinn, etcétera, 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 los cuales predican esa mentira del diablo, y que no les crean a esos impostores, a esos falsos evangelistas, sino que crean solamente en en el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Mañana seguimos con este mismo asunto, hermanos. Hermano Mar, Enrique, Félix, Michel, Vicente y Víctor. Mañana seguimos con esto, hermanos.
Vale. Okay, hermano, que descanse.
Gracias. Y así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, hasta mañana, Dios mediante.
Hasta mañana, Tito, que estés bien. Saludos.
Hasta mañana, hermanos. Saludos.